o inseguridad, digamos protección ciudadana, que es un tema que por otra parte hace instantes ha tenido dos puntos centrales que son noticia. Una nueva amenaza de bomba a la escuela 1 en este momento. Ajá. Están todos los chicos afuera, los padres están retirándolos. Y hace un rato, también como información policial de esta mañana, nos enteramos de un hecho delictivo aquí cerquita de la radio, en Sarmiento e Irigoyen también. Dentro de un robo hoy a la mañana. Uh-huh. Así que es un buen momento. Esto estaba todo coyuntural, todo ocurrido en hace un ratito. Viene bien para charlarlo con nuestro entrevistado.
Exactamente. Está del otro lado de la línea el secretario de Protección Ciudadana, Tilio de la Magiora, a quien le damos la bienvenida. Tilio, buenos días. Los saludan Rodrigo y Andrea. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Andrea. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo
¿Qué
está?
Tal? Buen día. Buen día. Bueno, aprovechando lo que decía Rodrigo, ¿ustedes tienen algún tipo de injerencia en esto de precisamente las amenazas de bomba, Tilio?
A ver, nosotros lo que podemos hacer es algún trabajo de apoyatura, no hay injerencia directa, porque cuando se produce este tipo de situaciones, bueno, es directamente intervención policial y judicial, ¿no es cierto? Ajá. Y todo lo que es la investigación, digamos, de la procedencia del llamado, quiénes lo hacen, todo eso ya es estrictamente policial-judicial.
Bien, bien, pero tampoco digo, ¿hay pensada desde aquí, desde el ámbito local, algún tipo de campaña como para que aquellos que se les ocurre hacer este tipo de amenazas estén al tanto también del tipo de perjuicio que pueden ocasionar?
Mira, hemos estado en comunicaciones en algunos casos con directamente establecimientos escolares, autoridades escolares, uh-huh. Mantenemos conversaciones fluidas, digamos, con distintos actores. A veces lo que también sucede es que algún tipo de campaña en este sentido, a veces lo que genera es más información que puede ser utilizada adversamente, digamos, que de prevención. Porque la verdad que el fenómeno tiene que ver directamente con alguien que, o por picardía, o alguno que ya no lo hace por picardía, sino con alguna otra motivación, un llamado telefónico, digamos, y pone en alerta todo el sistema educativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, digamos, la cuestión de la campaña masiva en este tipo de situaciones es muy relativa.
Uh-huh. Bien.
Con respecto a los hechos también delictivos, justo hoy a la mañana también se robaron aquí cerquita de la radio, en Sarmiento y Irigoyen, una óptica, ¿no? Rompieron vidriera, otro hecho que se suma, ¿no?
Sí, es un hecho de la madrugada de hoy, muy temprano, así que bueno, también estamos en conocimiento de la situación y sabemos que están la policía trabajando en este momento en ese tema. Uh-huh. Así que bueno, seguiremos, digamos, un poco la evolución de la situación.
¿Hay cámaras por ahí, Atilio?
Sí, hay cerca. Hay cámaras cercanas, sí. Más allá de eso, yo diría, digamos, que porque acá, digamos, podemos caer en dos cosas, digamos, o en hacer un análisis puntual de un episodio o analizar un poco situación de conjunto, ¿no?
A ver.
Cómo estamos un poco posicionados en la realidad de la ciudad.
A ver, ¿y cómo estamos?
Claro, bueno, ahí yo quiero marcar dos o tres cosas. Si ustedes se fijan, digamos, por lo menos de los hechos que han tenido algún tipo de trascendencia pública en los últimos 20 días, les diría, hasta un mes quizá, se presentan, digamos, determinados episodios generalmente más ligados al delito contra la propiedad, ¿no es cierto?, el robo o el hurto. Pero en general, también, cuando el hecho no ha podido ser evitado, sino que se ha consumado, hay una buena respuesta, digamos, de todo lo que es la fuerza de seguridad local y también acompañada por el Poder Judicial. Y en casi todos los casos, digamos, que se ha dado intervención rápida de la policía, ha habido esclarecimiento de los hechos o hay, digamos, elementos muy fuertes de esclarecimiento de los hechos de inseguridad. Por lo tanto, uno cuando evalúa, digamos, la situación de seguridad, tiene que mirar dos momentos, básicamente. El momento previo a que el hecho se produzca, si es que se puede prevenir, y ahí evalúa la etapa de prevención. Y si el hecho superó los niveles de prevención posibles, entonces lo que tiene que monitorear y analizar es cuál es la capacidad de respuesta posterior del sistema, en este caso, de la ciudad. Y en ese sentido, como les decía, digamos, en general, los hechos que han ido tomando el Estado Público, que podríamos decir que son los más significativos de los últimos días, tienen un buen nivel de esclarecimiento, digamos, en general, a nivel policial y en algún sentido también a nivel judicial, se han detectado los autores, se conoce con bastante aproximación cómo ha sido el hecho, etc.
Uh-huh. Bien, bueno, eso
entonces, en síntesis, digo, hay dos momentos en esto, ¿no? Uno tiene que mirar si hay prevención, uh-huh. que puede ser superada, y cuando esa prevención es superada, uno lo que tiene que mirar es cuál es la capacidad de respuesta del sistema.
Bien.
La capacidad de respuesta que estamos teniendo entre los distintos actores que intervenimos a nivel local es muy buena.
Bueno, también es bueno destacarlo entonces. Atilio, vamos a recordar que días atrás, más o menos hace unos 10, 12 días, se presentó oficialmente lo que tiene que ver con Alerta Tandil, este sistema de operaciones inteligente, bueno, que se suma al centro de monitoreo y que tiene una plataforma precisamente para que a través de una aplicación cada uno, bueno, pueda sentirse un poco más seguro, lo decimos así de una manera general. Queremos saber, bueno, qué nivel de recepción ha tenido entre los ciudadanos.
Bien, sí, correcto. Como decías, el día 16 de mayo ya se puso, digamos, en uso para todo el público, para todos los vecinos, y al día de hoy tenemos 1.333 vecinos suscriptos al funcionamiento de la plataforma. Hemos tenido toda una semana, la primera sobre todo, de mucho trabajo. Hemos estado, digamos, sobrepasados en la capacidad de carga, en el equipo que hacía la tarea, digamos, de chequear los datos, contestarle al vecino, dar la clave definitiva para que el vecino pueda accesar a la plataforma. Bueno, tuvimos una semana bastante intensa, después el ritmo de suscripciones fue bajando y hoy se mantiene en una cantidad diaria más o menos estable y estamos llegando, al día de hoy, hace 5 minutos, 10 minutos te diría, teníamos 1.336, porque estuve chequeando en el sistema el dato exacto para poder contárselos en la nota de hoy. Así que ese es el número, entendemos que es un buen nivel, esperamos que igualmente haya muchos más vecinos que se sumen, porque también cuanto antes se puedan dar las alertas de emergencia de cualquier tipo, sea de policía, sí, de salud, se hace más eficaz la posibilidad de la respuesta, ¿no es cierto?
Eso le iba a consultar, las interacciones, ¿se han dado interacciones que sean trascendentales, como para que justamente para que sean públicas, para que aquellos que estaban ahí dudando si la bajan o no la aplicación, se sumen, como para mostrar algún resultado, me refiero, Atilio?
Sí, hemos tenido bastante, digamos, activaciones de alarmas. Todavía hay una etapa en donde los vecinos están generando falsas alarmas, porque en muchos casos los atendemos y nos dicen, uy, perdón, me equivoqué, o lo quise probar, digamos. Y tenemos un porcentaje bastante elevado de esa situación, digamos. A veces el vecino descree un poco de la capacidad de respuesta del sistema y entonces envía una falsa alerta, digamos, para ver si efectivamente hay alguien que le responda al llamado.
Están experimentando.
Claro, es un poco experimental, digamos, en este sentido. Obviamente se le explica al vecino que no es una plataforma que esté en periodo de prueba, sino que está operativa, que está activa, que la puede usar con total tranquilidad. Pero bueno, digamos que si alguien emite una alerta, nosotros no sabemos si es de prueba o no, hay que atenderla como en cualquier otra situación, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos la estadística de estos últimos días, hay bastante cantidad de disparos de alertas de esta manera.
Bien.
Después le diría, hemos tenido varios con intervención de emergencias médicas, que también ha sido una prueba bastante interesante, y también generó muy buena articulación con todo lo que es el SAME. Y incluso en algunos lugares un tanto alejados de la zona central de la ciudad, recuerdo de hace unos días el caso de un grupo de ciclistas, que un ciclista se cayó en un camino rural, y cercano a la ciudad, pero no dentro de la planta urbana, digamos, y se utilizaron la plataforma, llegó la alerta con pedido de ambulancia, se hizo la conexión con SAMI y prontamente el sistema de salud pudo dar atención a esa persona. En temas de policías también ha habido varias activaciones de alerta por vecinos que llaman informando alguna situación anómala, generalmente ligado a persona que merodea, que genera actitud sospechosa, que genera desconfianza en el vecindario. Bueno, también se le ha dado respuesta. Y hemos tenido algunos de bomberos, pero los de bomberos han sido en general de falsas alarmas, es decir, o se ha disparado sin querer la señal, o ha sido alguna prueba o alguna cosa por el estilo. Así que bueno, por ahora es eso lo que estamos teniendo.
Bien. ¿Y ustedes más o menos tienen pronosticado o programado que se suscriba algún número más importante? Digo, porque 1.336, digo, para la cantidad de ciudadanos que somos, no parece mucho.
No, es difícil presagiar, digamos, cuánta gente va a sumarse. Es difícil hacer, digamos, esa estimación. Pero lógicamente aspiramos que haya cada vez más gente que se suscriba a la plataforma. Primero porque es una manera muy directa de estar en contacto ante situaciones de emergencia. digamos, sobre todo quien la puede manejar vía una aplicación telefónica, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy sencilla la operatividad de la plataforma y entonces en cualquier circunstancia la persona puede mandar un mensaje pidiendo ayuda policial, de salud o de bomberos. Uh-huh. Así que la verdad que queremos que vaya creciendo el sistema. Vamos a estar saliendo a los barrios a hacer campañas a través de los centros comunitarios, digamos, para también poder incorporar más personas a la plataforma. Y bueno, digamos, en la medida que también la gente vaya conociendo que la plataforma genera buena respuesta, obviamente también va a generar mayores adhesiones, ¿cierto?
Claro, en realidad tal vez como fue importante y fue transmitido el lanzamiento, tal vez lo que haya ahora es que, como se dice, militarlo un poco más, ¿no? Esto de aquel que no estuvo escuchando ni la radio, ni vio la tele, ni leyó el diario, sepa, bueno, cómo, incluso también aquel que lo tiene que ver en la práctica. Yo recuerdo una especie de instructivo que hizo aquí usted en la televisión para mostrar cómo era. Creo que eso también hace falta bajarlo a los barrios. No ha llegado a la masividad, digamos, ¿no?
Y lo estamos tratando de hacer, bueno, posibilidades han habido, vamos a seguir incrementando la difusión, obviamente, y bueno, esperamos que la gente se sume. También hay que entender que, es una tecnología que no se conocía en la ciudad, digamos, no era una plataforma que era conocida, la gente la tiene que empezar a conocer. También los propios vecinos que la están usando nos están ayudando a hacer difusión, porque cuando desde el centro de operaciones, aún en casos de falsa alarma, se ha dado respuesta, la gente se ha sentido sorprendida de la rapidez con que se han devuelto los llamados telefónicos o que se ha intentado algún tipo de comunicación con la persona que aún estaba emitiendo una alerta equivocadamente o con la finalidad de hacer una simple prueba, ¿no? Uh-huh. Y en general ha sido bien recibida, digamos, la comunicación del centro de operaciones con esa persona. Con lo cual también esas personas se convierte en una boca de difusión, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de la plataforma.
Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Alamagiora. Atilio, otro de los temas que queríamos tocar de alguna manera es, bueno, conocer, se han dado fuertes críticas a lo que ha sido la rendición de cuentas ahí en el Consejo Deliberante, y uno de los sectores que más se ha tocado precisamente tiene que ver con, bueno, esta, podemos decir, subejecución o falta de ejecución del presupuesto total que tiene su área. ¿Qué tiene para decirnos al respecto?
No, en general lo que he visto, digamos, la publicación en medios de la opinión de algunos concejales, particularmente el concejal Facundo Llano, uh-huh, que ha hecho ese tipo de crítica. La verdad que estimo que hay un error de interpretación, digamos, en cómo es el funcionamiento de la Secretaría del Área y de los programas, porque nosotros tenemos en general en todos los programas que generan intervención, digamos, directa con los vecinos, muy altos porcentajes de ejecución presupuestaria. Uh-huh. A ver, para poner algunas cuestiones, algunos puntos como muy, muy claramente. Por ejemplo, la tasa de protección ciudadana se ejecuta en más de lo que se había presupuestado. Había un nivel presupuestario estimado al inicio del ejercicio. Durante el ejercicio se recaudó un poco más porque creció la recaudación y se consumió el total de esos ingresos, digamos, del ingreso de tasa de protección ciudadana. Si después mirás programas específicos, también tenemos números muy altos de ejecución, por ejemplo, no sé, por decirte, el apoyo a policía bonaerense, que es un capítulo importante, digamos, del desarrollo de la Secretaría, cerró con alrededor del 98% de ejecutado. Cuando digo apoyo a policía bonaerense me refiero todo lo que el municipio colabora para el sostenimiento y funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto es combustible para los móviles, reparación de móviles, en algunos casos hasta reparación de propias dependencias policiales, alquileres de dependencias policiales. Hay 8 dependencias policiales de la provincia que funcionan en inmuebles alquilados por el municipio. El área vehicular también tuvo números muy altos, 100% en la ejecución presupuestaria. El apoyo a policía local, que tiene su cuenta autónoma, digamos, dentro del presupuesto de la Secretaría, terminó con el 102%. Y por supuesto, hay algunas partidas que terminan un poco menos de ejecución porque trabajan sobre volúmenes que se estiman a principio de año y que luego quizás no se demandan, no porque la Secretaría no lo quiere utilizar, sino porque no se genera demanda, digamos, en ciudadana. Este es el caso, por ejemplo, de los programas de asistencia a la víctima. Uh-huh. Nosotros todos los años asignamos una partida un número, digamos, un monto para el funcionamiento de los programas que se pone en un valor fijo. Y después eso se va consumiendo a medida que los vecinos nos piden el acceso al programa y efectivamente ingresan a cada uno de los programas. Y ahí vos podés tener variaciones, eso, no sé, vamos a poner un ejemplo. Presupuestaste al inicio de año que por el programa Acceso a la Justicia $1,000,000 y después gastaste $100,000, pero porque eso depende de cuánta gente te generó o te pidió acceder al programa. Lo mismo el programa Asista, lo estimás con un valor y luego depende de cuál es la demanda que tengas, digamos, cuál es la proporción final de la ejecución presupuestaria. Lo que en ningún caso significa que no se quiera ejecutar o que no se ejecute. En ese tipo de situaciones estás, digamos, pendiente de la demanda o atendés la demanda que vas teniendo de tu comunidad, ¿no es cierto?
Y ese recurso que queda ocioso, ese recurso que queda ocioso porque por suerte no hubo demanda, estamos hablando de un tema donde el tema de la inseguridad... ¿Dónde va? ¿No se puede redestinar para justamente, como la frazada siempre es corta?
Sí, es muy buena la pregunta y te lo comento y vale aclararlo porque es muy cierto lo que planteas y de hecho es lo que sucede. Cuando, a ver, el área de mi secretaría, desde el punto de vista presupuestario, funciona con lo que se denominan recursos afectados, es decir, recursos que el municipio destina exclusivamente para el funcionamiento del área. Y esos recursos no se pueden utilizar para otra cosa, salvo que se desafectaren en algún momento, y lo tiene que desafectar el Consejo Liberante, no lo puede desafectar ni el Intendente, ni el Secretario de Economía, ni nadie del Ejecutivo, digamos. Bueno, lo que va quedando como remanente, que puede obedecer, por ejemplo, a este tipo de situaciones que te comentaba, queda en el sistema. O sea, si a mí me queda, no a mí, digamos, la Secretaría, un remanente del programa de acceso a la justicia para víctimas o del programa de asistencia económica para víctimas, ese remanente se traslada al ejercicio siguiente y ahí es el momento donde se generan las reimputaciones o las redistribuciones de esos remanentes que te pueden ir quedando en distintas cuentas. Así que se hace lo que vos te preguntabas, digamos, de si se puede reorientar, sí, efectivamente se reorienta.
Bien, bueno, para tener en cuenta. Por último, Atilio, y volviendo a lo que era la entrevista, el tema que nos convocaba, Alerta Tandil, ¿cómo hace precisamente un vecino que está escuchando la nota y dice, ay, me quiero suscribir, quiero tener la posibilidad de tener la aplicación?
Bien, hay distintos canales, lo podemos hacer directamente desde la aplicación telefónica, que recordemos está disponible para los teléfonos Android en Google Play Store, y también para los teléfonos iPhone en el App Store de la respectiva marca. Se descarga la aplicación en el teléfono y al abrirla hay todo un capítulo que es la registración en la plataforma. Hay que completar una serie de datos que se envían, ingresan al centro de operaciones. El centro de operaciones le va a contestar con un primer correo electrónico que va a recibir la persona interesada, que le va a dar la bienvenida al sistema. Primera comunicación o interacción con el vecino.
Bien.
A continuación, se va a comunicar un operador de manera directa para chequear los datos personales que ha informado la persona que ha pedido la suscripción. Y además verifica algunos datos personales que son muy importantes para emergencias tipo de salud. Por ejemplo, grupo sanguíneo, alguna enfermedad prevalente o, diríamos, patología característica de la persona, supongamos, persona diabética, hipertensión, digamos, alguna característica muy determinante, asma, alergias, y también la referencia de una persona a quien se pueda llamar o avisar en caso
de
emergencia. Esos tres datos se chequean de manera personal por un operador mediante una llamada telefónica. Una vez que se hizo este segundo este chequeo, digamos, de la información, la persona recibe otra vez correo electrónico en el cual va a recibir la confirmación del correo electrónico propio, que es con el cual se identifica frente a la plataforma, va a ser el usuario de la persona, y en un tercer correo se le informa la clave de acceso a la plataforma para que la pueda activar desde el teléfono celular. El proceso no es complicado, está explicado en la propia aplicación telefónica, o también lo pueden hacer vía web, digamos, desde una computadora de escritorio, una notebook, entrando a la página www.acceso www.tandil.gov.ar, que es la página oficial del municipio. Ahí van a encontrar un botón que dice Alerta Tandil, hacen clic en Alerta Tandil y inmediatamente les despliega la plataforma. Uh-huh. En la parte de abajo de la página van a ver todo un sector de campos para completar con los datos de registración.
Bien.
Y ahí empieza también el sistema.
Bien, o sea, es una aplicación gratuita, ¿verdad?
Exactamente, absolutamente gratuita. La registración la puedo hacer desde la propia aplicación, la puedo hacer desde una computadora vía web, la puedo hacer desde una notebook, desde la web móvil de la telefonía celular. Hay muchas maneras de darse de alta y poder utilizar esta plataforma que es muy, muy valiosa.
Muy bien. Atilio, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la Radio del Eco, ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes, como siempre.
Gracias, hasta luego. Bueno, muy bien.
Varios temas teníamos ahí,
sí,
para hablar.
Sí, exactamente. Pero recordar que esto es una herramienta más. Tenés que entrar ahí al App Store, donde almacenás las aplicaciones. Bueno, la descargás, te pide unos datos, por supuesto, porque, bueno, lo que hace es georreferenciar, saber a quién tienen que asistir, ¿no? Vos apretás y, bueno, saben precisamente
todo
dónde te ubicas. Así que eso es muy importante. Uh-huh. Y agregar datos de una persona que también pueda ser informada si te ocurre algo.
Yo te pongo vos.
Bueno.
Que siempre estás también informada.
Sí.